Hola, mis queridos amigos y amigos de todas las latitudes y usos horarios. Hoy vamos a empezar una nueva serie de podcast aquí con las ranas de fondo. Vamos a hablar de las madres con historia. La maternidad es un evento particularmente crítico en la historia de cada mujer, de las sociedades en general, y tiene un trayecto a lo largo del tiempo que la afecta. La maternidad para nosotros los seres humanos no es una cuestión netamente biológica, pero la biología tiene bastante que ver. No podemos negarla, está allí presente, por algo estamos capacitados o facultados para procrear. Y ciertamente cuando estamos embarazadas, pues tenemos una serie de hormonas que nos afectan. Nuestro cuerpo funciona y opera de una manera completamente diferente a la normal o a la que es correspondiente al no embarazo. Y sentimos todas esas afectaciones propias de este periodo de gestación. No somos como los animales, no estamos determinados absolutamente a la maternidad. La especie, más que instinto, obra por pulsión. Y esto supone que nosotras las mujeres tenemos una mayor capacidad para rechazar el embarazo que lo que pueden tener un perro, un gato, un ratón o cualquier otro animal, mamífero. O rechazar una maternidad más que los pájaros o otros seres de la naturaleza que están más, digamos, directamente determinados a asumirlo. Nosotras tenemos la posibilidad de elegir y esto más en este último tiempo de lo que ha sido a lo largo de toda la historia, aunque las mujeres más o menos en una mayor o menor proporción han decidido sus maternidades hasta cierto punto. Esto quiere decir que hay una fase de la historia en que las mujeres simplemente evitan los embarazos o rechazan los embarazos, o los suprimen, los cancelan, o desarrollan prácticas infanticidas. Y sabemos que esto pasa con una relativa fuerza y frecuencia en ciertas condiciones, no en todas. Las mujeres han sabido cómo asumir su sexualidad desde la prehistoria, ahora no todas igualmente, porque a no todas se les ha permitido acceder a esta opción. Muchas mujeres realmente no han sido dueñas de su maternidad. Y es de eso de lo que quiero hablar justamente ahora, de la posibilidad de apropiarnos de nuestras maternidades. Esa posibilidad a las mujeres nos ha sido muy ajena a lo largo de casi toda la historia, en la mayoría de las culturas, y no decir, por no decir en todas. La maternidad ha sido una propiedad masculina, perdón, ha sido algo de señores, ha sido algo de hombres y de linajes. Las mujeres simplemente han sido el vehículo para que la maternidad se establezca. No siempre la han podido decidir, optar, mucho menos disfrutar. En muchas mujeres, como las reinas, fueron privadas de la posibilidad incluso de acceder a sus hijos porque estos les eran quitados inmediatamente nacían para evitar la lactancia y para hacer que lo antes posible ellas pudieran volver a quedar en embarazo. Entonces encontramos casos de reinas con 11, 12, 19 partos, mujeres que viven muy poco, mujeres que mueren en la mayoría de los casos dando a luz en muy malas condiciones, a pesar de su rango, ¿no? No nos podemos engañar. Las condiciones clínicas son algo muy reciente. La mayoría del tiempo histórico está nublado por unas circunstancias muy difíciles donde las mujeres que tienen mayor poder o mayor estatus o mayor propiedad, porque no se puede hablar de dinero, antes del siglo XIX es muy poco viable hablar de sociedades monetarias capitalizadas. Lo que la gente tiene son bienes, son grandes propiedades. Y en estas circunstancias, esas mujeres con mayor poder, pues tienen algunos recursos mejores, ¿no? Por lo menos pueden contar con una nodriza, o pueden contar con buenas parteras o incluso con médicos. Pero no, esto no garantiza que estén completamente a salvo. A decir verdad, hasta la primera mitad del siglo XX encontramos un número muy elevado de mujeres que pierden la vida durante el parto, debido a diferentes circunstancias, debido a precancia, debido a pues que no hay cuidado prenatal y también a veces a que los bebés vienen en mala posición o tienen condiciones físicas que hacen que el parto mismo no sea algo fácil de llevar a cabo. Las mujeres no dilatan. Pues hay muchas circunstancias, los partos demasiado prolongados, desgarres de las membranas del útero, placentas que se quedan, digamos, partes de la placenta dentro del útero y no se puede evitar que venga una septicemia. Todas esas circunstancias pues muy complicadas debidas al parto. Pero más allá de esto, encontramos que estas mujeres, sobre todo, no pueden ser dueñas de su maternidad, porque la maternidad es una de las cosas que las mujeres pierden en el momento en que se establecen las alianzas matrimoniales. Los hijos pasan a ser del padre. Y el padre es el que decide qué se hace, qué no se hace con estos hijos, cómo se dispone la vida de estos hijos desde el mismo momento del nacimiento. Sabemos que en la antigüedad los hombres deciden si aceptan o no los hijos dentro del círculo del hogar, y si los niños tienen algún tipo de afectación, algún tipo de impedimento físico, generalmente son expuestos sin que a la madre siquiera se le dé la más mínima posibilidad de verlos o de decir un ayayay. Los hijos le pertenecen netamente al padre. Y esta falta de posibilidad de decidir hace que la relación madre-hijo sea muchas veces una relación sumamente distante e incluso indiferente. Por otro lado, el no poder decidir también lleva a que las mujeres tiendan a tener que sentirse menos alegres o sentirse verdaderamente tristes cuando, después de pasar el riesgo del parto, cuando después de haber pasado esa prueba, haberla sobrevivido, se dan cuenta de que no han dado a luz hijos varones, sino hijas mujeres. Las niñas son entonces recibidas con quejas, con ayayays, con no celebración, con falta de alegría. Y esto se debe a que la sociedad humana privilegia el parámetro de la virilidad sobre el parámetro del cuidado. La virilidad entendida como capacidad para la guerra, como capacidad para el ejercicio de la violencia, defensa de los bienes de la propia comunidad y de los territorios adquiridos. Los hijos varones se valoran más por eso. Y también por ese mismo poder para ejercer violencia, ellos van a tener la opción de la vida política en algunas sociedades como la griega y la romana, o del ejercicio del poder directo en las otras sociedades. Mientras que las hijas mujeres son vistas muchas veces como una pérdida para la familia, especialmente en sociedades como la China o la India, donde las niñas son entregadas muy temprano a la familia de los maridos y donde el hijo ingresa a una mujer, mientras que la hija es una pérdida, porque además hay que entregar parte del patrimonio para darle una dote y garantizar que se la trate con una mínima justicia. Las niñas además se separan del núcleo familiar a los 13, 14 años, cuando no antes. Entonces se vuelven, digamos, como algo que uno educa y cría para otro, simplemente con el propósito de poder obtener algo para sí mismo, es decir, de poder entretener una novia para el hijo cuando se ha entregado una hija para que sea la novia de otro. Esta situación de tristeza, de pérdida, de sentido lamentable de que lo que ha nacido es una niña, o sea, que pesar, no nos ha ido lo suficientemente bien en la fiesta, tan solo hemos podido obtener el premio menor, hace que en algunas sociedades las niñas sean selectivamente eliminadas. y se den un feminicidio temprano, bien sea a través de la práctica del aborto, razón por la cual en India y en China se prohibieron las ecografías de tercer nivel para evitar que las parejas abortaran las niñas, o el infanticidio temprano, que puede darse bien sea quitando la vida a la criatura, asfixiándola, ahogándola, suprimiéndola, bien sea simplemente dándole menos comida, no dándole educación, no cuidando su salud. De esa manera, la pequeña termina finalmente perdiendo la vida, que es lo que en principio la familia ha deseado con todo su corazón. Para las mujeres este hecho fue muy doloroso y es como una amputación, la amputación del deseo de la hija, la amputación de la alegría frente a la hija. Algo verdaderamente triste, algo verdaderamente lesionante que todavía hoy afecta a muchas sociedades y a muchas familias. Vemos entonces a nivel de historia que la situación ha sido bastante crítica. Y yo en medio de esta situación quiero resaltar un personaje histórico que me gusta muchísimo, realmente un personaje histórico que es de mis favoritos entre todos. Y esto es algo bastante curioso y simpático. Y que se destaca justamente porque siendo una reina muy importante, una reina de Francia, estuvo más que feliz de haber tenido una hija mujer y no un hijo varón. Y claro, ¿de quién más se puede tratar sino de María Antonieta de Austria, la descocada de María Antonieta, quien llega siendo casi una niña, y tiene unos 13, 14 años cuando llega a Francia? Y bueno, es una edad temprana, pero para la época era normal que las jovencitas se casaran más o menos con esa edad. Ya a esa edad se esperaba que fueran adultos, o sea, apenas viene la primera menstruación, ya se considera que es una adulta. María Antonieta viene de la corte vienesa, viene de la corte de Habsburgo, en Austria. Es hija menor de la monarca María Teresa y que se queda huérfana de padre muy temprano, o sea, que el rol paterno para María Antonieta lo va a hacer su hermano mayor, José. Mientras que su madre la ve con unos ojos colmados de afecto y es exageradamente permisiva con ella. La corte Habsburgo vienesa es una corte mucho más relajada que la Habsburgo española o que la corte francesa. Si hay una mayor familiaridad, la gente tiene mayor tolerancia, es una corte más discreta, más sencilla. Y María Teresa comete el error, como cometemos errores todas las madres, porque a decir verdad, la palabra error y la palabra madre deberían venir juntas, deberían ser sinónimos. Todo el mundo achaca errores a las madres, todo es culpa de la madre, y la madre siempre siente la culpa de haber cometido yo no sé qué tantos errores. Quizás nadie acierte más en nuestras vidas que nuestras propias madres, pero a nadie le imputamos más errores que a nuestras propias madres, quizás por la cercanía que supone el vínculo, muchos más errores que a los padres, ¿no? Los padres se les ve de una manera mucho más benevolente, aun cuando hagan méritos para ser juzgados de una manera más dura. Eso también es parte del compuesto de nuestra cultura, de la manera en que se desarrolla nuestra historia. Bien, entonces María Teresa es un tanto muy indulgente con Antonieta, la consiente además, sabe que no es juiciosa en sus estudios, sabe que es perezosa a pesar de ser muy brillante, sabe que debería tener más disciplina, pero le permite jugar de más, le permite soñar de más, bailar de más, gastar más tiempo del necesario en su organización personal. Y le permite todas estas cosas y se las tolera justamente porque sabe que muy pronto va a tener que desprenderse de esta hija tan amada y dejarla ir a la corte francesa. Esto es un error porque la corte francesa es una corte mucho más protocolaria, es una corte mucho más exigente, es una corte mucho más peligrosa, es una corte que requiere de una futura reina con mucho carácter, con mucho talante, con mucha discreción, con mucha mesura, todo lo que Antonieta no tiene. Antonieta va a Francia y es una gran estrella en Versalles. Ella gana muy rápidamente la aprobación de la corte, aunque algunos en la corte son muy displicentes con ella, incluso muy malas personas, y la dicen la austríaca, ¿no? Ya desde muy recién ella ha llegado. Pero ella es graciosa y es simpática. Pronto cae bajo el influjo de las tías de su marido, Luis XVI. El otro gran error de María Teresa, pues ya no lo puede calcular porque ella está haciendo un tratado, un acuerdo, un pacto de reinos, no está haciendo realmente un matrimonio considerando la felicidad de su hija. Ella espera que su hija, con solo el hecho de ser reina de Francia, ya sea feliz y que se consuele siendo una buena madre, como la misma María Teresa lo ha hecho, y que ojalá se interese en las cosas del gobierno. No considera mucho el factor cónyuge, que va a ser Luis XVI, un verdadero pelmazo, un tipo muy tímido, muy apocado, que tenía mucha mejor cabeza que carácter. Era un hombre al que le costaba tomar decisiones y que tampoco tenía muy buena mirada a nivel del Estado. María Antonieta se casa con Luis y el matrimonio va para fracaso desde el principio. A Luis le gusta dormir temprano, a María Antonieta le gusta el baile. Ella muy rápido se vuelve de la camarilla de su cuñado, el conde de Artois, y muy rápido también defrauda a la corte cuando se dan cuenta de que el matrimonio no solo no se ha consumado, sino que no hay manera de que se consume. Las cosas no están yendo bien en la cama de los delfines de Francia. Y eso es una verdadera tristeza porque el hermano segundo de Luis XVI, el conde de Provence, le está yendo bastante mejor. Y por no decir Artois también. Entonces, todo el mundo empieza a mirar a María Antonieta y a imputarle esa falta de maternidad como una cosa que se debe a su incapacidad, a su desproporción, a su necedad, a su falta de seducción, a su falta de voluntad, ¿no? Es mala voluntad de ella que Luis no la haya embarazado. La realidad es que Luis tiene un pequeño problema fisiológico que hace que el glande no descienda y por eso las erecciones sean dolorosas. Entonces él prefiere abstenerse y darle solo un casto beso a su esposa. Y así por 10 años hasta que viene el cuñado José, porque ya esto se está volviendo una cuestión de Estado, ya están casi que divorcian a la pobre María Antonieta y la devuelven a Austria, lo que sería un horror de horrores, porque pues nada de nada en la casa, en la cama matrimonial, y ya ellos ni siquiera son delfines. Yo creo que ya para ese momento están en la condición de reyes, o sea que es todavía más penosa la situación. Finalmente se acaba el conflicto y Luis logra su cometido y María Antonieta está embarazada. Durante todo su embarazo, la predicción y el deseo es que sea un varón que haga feliz a la casa de los Borbón en Francia, que asegure la sucesión directa. Y María Antonieta está también un poco en esa disposición cuando finalmente tiene que dar a luz frente a toda la corte, porque así se trata, es un parto público, para atestiguar toda la corte que el hijo sí es el hijo de la reina y obviamente del rey. Y da a luz, oh terror, una niña, la princesa María Teresa de Francia. La corte está desconcertada, mitad de cañonazos, mitad de celebración, todos le dan la felicitación al rey, pero como si le estuvieran dando el pésame. La única que está feliz es María Antonieta. Antonieta está feliz, está dichosa con esta bebé, con esta hija tan anhelada, tan soñada, que le pertenece. Porque ella siente que por primera vez tiene algo que le es totalmente propio en Francia. algo que le da razón a su existencia y es esta niña, y se dedica a esta niña con vida, alma y corazón. No se despega de ella, esto es un escándalo en la corte, se espera que la reina deje la niña y se dedique a tener más hijos, pero ella no, ella está muy interesada en su pequeño. Luego vendrán sus otros hijos, vendrá el delfín que finalmente muere en 1789, un segundo Luis, que sí viene a ser su tercer hijo, pero que va a tomar el rol de delfín, y que será el fallido Luis XVII, este niño que se pierde después del tiempo de la Cancillería. Se sospecha que el buen conde de Provence pudo tener algo que ver en esta desaparición del sobrino, que le abrió el camino a él mismo hacia el trono, como Luis XVIII. Y una niña que muere muy, muy, muy recién nacida. Esta niña, esta pérdida de esta bebé, la pérdida del delfín, van a ser muy dolorosos para María Antonieta. Lo más duro, sin embargo, será ver a su hijo Luis, el fallido Luis XVII, convertido básicamente en un gamín por los revolucionarios que le enseñan a decir malas palabras y a portarse de una manera soez y grosera. No se lo dejan ver, ya solamente puede escucharlo. El gran consuelo hasta su muerte será su hija, a quien amará tiernamente y con un celo muy particular. Y bien, de esta manera me despido. Después de haber hecho esa larga disquisición sobre la maternidad en la historia y sobre las maternidades de la historia, con este personaje que me gusta tanto, está descocada, que finalmente pierde la cabeza, pero que es uno de los personajes históricos con mayor cantidad de matices y con mayor cantidad de elementos a considerar. Espero estén siempre muy, 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 muy felices. Espero pueda servir este podcast en algo a su alegría y que nos encontremos y nos escuchemos pronto.